votan?
Sí.
Buen tiempo de alabanza, ¿no? Bueno, vamos entonces a la palabra de nuestro Dios, virtudes que transforman nuestra vida, en su tercera parte. No va a ser muy difícil para los que no han estado de poder mirar este sermón. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que hemos visto en estas semanas pasadas. ¿Sabía usted que creer es mucho más que reconocer que lo que está escrito es verdad? Creer es mucho más que creer es mucho más que tener la confianza que la palabra de Dios fue inspirada por él. Es mucho más que creer es mucho más que el reconocimiento intelectual de que lo que dice la Biblia es verdad. Es mucho más que eso. Y ese es el gran problema que vivimos en el día de hoy en el mundo cristiano. Los cristianos piensan que el creer es suficiente, ya somos salvos y estamos happy happy. Ese es el error que el enemigo ha hecho pensar para dejar tranquilo a los creyentes. Pero hermanos, realmente creer significa tener la confianza de que estamos frente a un Dios vivo. Eso es creer. Y eso cambia todo en la vida de las personas. Yo puedo creer que lo que dice la Escritura es verdad, pero aún así vivo como si el Dios en el cual creo es un Dios muerto. La verdadera confianza en Dios, la verdadera confianza está en creer que el Dios que sirvo y en el cual he creído es un Dios vivo. Que el mismo que hizo el milagro de sacar al pueblo de Israel de Egipto es el mismo Dios hoy, 5 de mayo. Eso es el cambio. Por eso el escritor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que Él hay, que Él vive. Y ese es el punto crucial en esta mañana, de que podamos creer, de que podamos comprender que el creer es mucho más que simplemente pensar que la Escritura es verdad. Cuando usted lee en el capítulo 11 del libro de Hebreos y los que han leído todos los héroes de la fe, algo caracterizó a ellos. Dice Hebreos 11:6, al final del texto dice, y es galardonador de los que le buscan. Dios premia su búsqueda constante en él. Y usted tiene que creer que Dios es galardonador. Si no, es simplemente un conocimiento intelectual. Un ejemplo simple. Cuando Dios le dijo a Noé que preparara el arca, él sabía que las palabras que recibió eran de un Dios vivo. Y eso le llevó inmediatamente ¿a qué? A preparar el arca. Y empezó a construir el arca cuando jamás había llovido. Ni una gota había caído sobre la faz de la tierra. Y él preparó un arca. Porque la verdadera confianza de reconocer a un Dios vivo es lo que te motiva a ti a actuar, a ser diferente. Dice que preparó el arca con diligencia. Hoy día también debemos buscar diligentemente a Dios, reconociéndolo a Él como un Dios vivo. Ahí tiene su apunte y es lo que hemos dicho durante semanas. Hoy llega un punto crucial que hace la diferencia de los creyentes, de un creyente con otro creyente. Recordemos lo que Dios nos ha dado a todos. Número uno, Dios nos dio una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe de los apóstoles es la misma fe que Dios nos da a nosotros.
Amén.
Y la palabra fe ahí involucra el conocimiento de doctrina, de todo lo que compone el cristianismo. Porque vamos a ver una diferencia después cuando dice que debemos añadir a nuestra fe, y esa es otra fe que tiene que ver con la salvación. Luego, número dos, dijo que Dios nos ha dado un conocimiento precioso para todos por igual. Que alcancemos ese conocimiento. Los gnósticos pensaban y proclamaban que este conocimiento superior que ocupa la palabra gnosis este conocimiento superior era a través de secretos. Los gnósticos eran especialistas en eso, en la parte de secretos, y podían hacer pensar a la gente que ellos tenían un conocimiento superior. Pero en verdad, era una mentira. Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Colosa, él les ora para que ellos puedan tener ese conocimiento superior. Y les dice que deben crecer en el conocimiento. En tercer lugar, también nos dice que Dios nos dio un poder precioso para todos por igual. El mismo poder que actuó ahí es el mismo poder que actúa en nosotros también. Pero debemos creer que estamos siguiendo un Dios vivo. Porque de otra forma, nunca he visto un muerto levantarse. Aquí, las veces que hemos tenido funeral, y vaya que hemos tenido funerales nosotros. Si hay alguien hecho máster en funerales, es este lugar. Y es en verdad. Y si no es aquí, es en otro lugar, y vamos y vamos. En cuarto lugar, también Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas preciosas y grandísimas para todos por igual. Si Dios nos ha dado todas estas cosas a todos por igual, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Qué sucede en el cristianismo? ¿Qué está pasando en la vida cristiana? Si es la misma para todos por igual, hay algo que no está sucediendo. Y vamos a entrar al punto crucial, que es el número 5. Vamos a orar antes y pedir a Dios que nos ayude y que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad en esta mañana. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos por este tiempo. Gracias por el tiempo de alabanza. Gracias por su palabra que ha sido leída. Y oramos, Señor, que la obra perfecta del Espíritu pueda guiarnos a toda verdad en esta mañana. Ayúdenos, que su palabra sea eficaz, viva en cada uno de nuestros corazones, para que podamos comprender lo que usted demanda de cada uno de nosotros. Amén. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.
Amén.
Aquí estamos, entonces, ahí en su apunte número 5. Dios ahora nos ha dado un desafío para todos por igual. Ahora viene lo crucial, porque dice que a nuestra fe, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Recuerda que dijimos semanas pasadas que Dios nos dio todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Nada le faltó, no hay nada que nos falte a nosotros para vivir la vida cristiana. ¿Y cómo es posible entonces, si nada falta para vivir la vida cristiana, tener éxito en la vida cristiana? ¿Cómo es posible que hay muchos creyentes que andan al 2 y al 3 y algunos caen, otros se levantan, vuelven a caer? ¿Por qué? El apóstol comenzó diciendo, poniendo toda diligencia. Y es interesante la traducción de esta, de la idea, con toda diligencia también se puede decir poner todo empeño. Esforzado, dice la otra traducción, para añadir a vuestra fe. La fe que habla aquí no es la misma fe que habló anteriormente. La fe anteriormente se refería a la doctrina que hemos recibido. Todos recibimos una fe igualmente preciosa, todos. La fe que habla aquí es la fe que te ha salvado. La fe que un día tú tuviste un encuentro con el Salvador y te dio una nueva vida en Cristo. Eres una nueva criatura. Ha sido regenerado. Si tú tienes esa fe, entonces Dios te dice a ti que a esa fe ahora debes añadir. La vida cristiana, hermano, es un asunto tremendamente serio. Y en la actualidad, el mundo la ha transformado como una forma de vida simple, pero restringida. Es como si la vida cristiana fueran los estudios generales, me refiero. La vida cristiana la han transformado en una actividad extraescolar. ¡Ah, sí quiero! Es una actividad para los chicos. Pero la vida cristiana es mucho más seria. Más aún cuando tú tomaste un día, o Dios te dio la oportunidad, mejor dicho, de conocerle.
Amén.
Desde ese día todo cambió. Desde ese día ya nada puede ser igual. Y es el asunto más serio de todo lo que vamos a vivir en la tierra, en nuestra vida cristiana. Recuerda que creer es mucho más que simplemente creer que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Creer, confiar, significa que yo creo que Dios, al cual sigo y al cual me salvó, es un Dios vivo. Entonces todo debe cambiar. No es una actividad extraescolar. La idea que predomina en la actualidad es que la vida cristiana no la puedo trasladar a mi asunto de trabajo, ni a mi reunión con amigos, ni actividades con mis vecinos. ¡No! La vida cristiana es tu vida completa. No puede haber diferencia. La vida cristiana para algunos es como un traje que se pone los domingos para una ocasión especial. Me lo coloco el domingo, me lo saco el lunes, me lo vuelvo a colocar el domingo. Entonces mi vida cristiana es un traje. Si Dios es un Dios vivo, entonces tenemos que vivir como Él, como Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Pedro por algo dijo, poned toda diligencia, todo empeño. Pone toda tu fuerza, añade a la fe que un día te salvó estas cosas. Cuando el apóstol enumeró estas virtudes, no quiso decir que era como uno se para, que va añadiendo como un collar. No es un collar. No es que yo voy añadiendo. Tampoco es una serie de piezas como de un dominó que yo puedo poner fe, virtud. No, tampoco. Es mucho más que eso. Tampoco dijo que es como colocar ladrillos para edificar. Alguien podría decir, pero dijo el apóstol Pedro que somos piedras vivas. Ahí está la diferencia. Si yo coloco un ladrillo, es un ladrillo muerto, pero cuando Dios dice que debemos edificar nuestra vida, porque somos piedras vivas, está hablando de nuestro templo espiritual. Entonces, la vida cristiana, hermanos, las virtudes que vamos a agregar es simplemente porque la vida cristiana es una vida de crecimiento. Tú tienes que crecer. No hay otra forma. Tú no puedes quedarte sin crecer. Y ese es el gran error. Por eso el apóstol Pablo escribió, concluyendo esta epístola, cuando dijo en el capítulo 3, versículo 18, crecer, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Es como un árbol, hermano. ¿Usted sabe que los robles crecen de una bellota? Una cosita chiquitita así. Usted podría colocar esta semilla en un macetero, pero el roble va a ir creciendo. El macetero no le va a alcanzar. Y si no saca el roble a tiempo, no va a poder sacarlo nunca más dentro de la casa. Porque crece, crece y crece. Por eso que la vida cristiana debe consistir en un desarrollo y crecimiento constante. Y si somos sinceros, ¿crecen? Nos chocamos con los mismos problemas cada vez. Y volvemos a repetir los mismos problemas. Y volvemos a tomar leche. Yo no sé si alguien de 50 años puede, y que tenga su madre viva, puede ir y colocarse en el pecho para que le dé alimento. ¿Ya creció? Hermanos, en un bosque, si seguimos la misma ilustración del árbol, suceden dos cosas. ¿Se ha metido en algún bosque?
Sí.
¿Eh? En el sur, allá estos bosques. Bueno, aquí también. Pero si se ha metido en un bosque, me va a entender. Si ha entrado al bosque, ha visto que hay plantas que van creciendo. Árboles inmensos. Árboles que usted ni siquiera con sus brazos puede... Hay una foto, no sé de dónde, pero hay alguien que daba vuelta el árbol porque no alcanzaban. 8 personas entrelazadas las manos era el tamaño del... Pero también dentro del bosque que hay plantas y árboles que están muriendo. Estas dos cosas se viven en el bosque. Y ese es el proceso que se lleva en la vida de la cristiandad. Unos van creciendo y otros van como muriendo. siempre recuerdo el ejemplo de una persona de 80 años que entró al instituto. 80 años y ella quería seguir creciendo. Eso es actitud. Ese es el desafío. Si usted es un hijo de Dios, ¿quién dice amén? Tiene que crecer. Si usted es un hijo de Dios, tiene que crecer. El apóstol Pedro enumeró diferentes atributos que deberían caracterizar el crecimiento de las personas. Por eso aquí está la clave. Tú debes añadir a lo que Dios te entregó como un regalo, ¿recuerda? Porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Al regalo que Dios te ha dado, que me ha dado a mí, yo debo añadir. Usted se da cuenta que cuando está en la primera fase del crecimiento, el árbol tiene ramas, flores, bonito, después empieza a crecer. Yo recuerdo allá en el sur, donde está nuestra casa allá, colocamos unos coigües chiquititos. Los colocamos por todo el cerco, porque fue el primer consejo de la persona que nos vendió allá y dijo que coloque esto para que el viento no sacuda tan fuerte la casa, porque aquí los vientos son tremendos. Y ustedes, los que han ido y han tenido la oportunidad de ir a casa, gran parte algunos de acá, ¿se dan cuenta dónde están? Que ya se me escaparon los árboles. Gigantes. Pero hermano, nuestra vida cristiana debe caracterizarse por el crecimiento. ¿Y qué es lo que debemos añadir? Ahí lo tiene. Letra A. Pedro comenzó hablándole de añadir a vuestra fe virtud. Recuerde que es la fe que hizo posible nuestra salvación, aquel regalo de Dios. Ahora, lo lamentable en el siglo que estamos viviendo, en la época que estamos viviendo, yo digo lamentable porque no es como antes, cuando las palabras eran usadas correctamente. En el tiempo en que vivimos se ha quitado el valor a las palabras. Por ejemplo, Pedro dice que a nuestra fe debemos agregarle virtud. ¿Qué le viene a la mente cuando usted con virtud? Quizás alguna cosa. Más que castidad, que se asocia muchas veces la palabra virtud, originalmente esta palabra habla de valor. Dice que a su fe que Dios le dio, usted tiene que agregarle, ¿qué cosa? Virtud. Significa valor. En algunas palabras se ha cambiado su significado, pero lo que caracterizó en el primer siglo era valor, firmeza, podía asociarse con valentía, excelencia. Tiene que ver con que más que nunca hoy día necesitamos creyentes con este tipo de características. Agrega a tu fe virtud. ¿Qué significa? Agrega valor, valentía. Eso significa que si tú eres estudiante, que tengas el valor en la universidad de decir, yo sigo al Salvador, yo sigo al Cristo. Que tú tengas el valor en el trabajo de decir a tus compañeros, yo soy cristiano y me reúno cada día con mis hermanos para alabar y glorificar mi Señor. Eso es virtud, eso es valor. Valentía, excelencia. Más que nunca necesitamos creyentes con virtud. Es decir, con creyentes de valor, que puedan ponerse la camiseta y defiendan la causa de Cristo. Ese es el punto. Fortaleza, valor, valentía, excelencia. Esas mismas cualidades son las que deben caracterizarnos a nosotros. Por eso es tan importante agregar a nuestra fe virtud. El mundo necesita creyentes con virtud, con valor. Tienes que ser fuerte. Dios te ha dado todo lo que necesitas para salir adelante. ¿Te imaginas que Dios no te diera todo para la vida cristiana? ¿Sería justo o injusto? Injusto. Pero Dios dijo, no tiene ninguno de nosotros tiene excusa. Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana y la piedad. Segundo lugar, Pedro continuó diciendo y dijo, añadida la virtud, conocimiento. Esta palabra no es epignosis, es gnosis. Es el conocimiento de Dios en cuanto a su salvación. Y esta palabra indica simplemente crecimiento. Tu fe debe ir acompañada de virtud, y esta virtud con conocimiento, es decir, con crecimiento. Es hermoso cuando tú escuchas un recién convertido y al principio te dice, no entiendo nada. Y a medida que va avanzando te dice, ahora lo estoy entendiendo. Dios empieza a trabajar. Dios es el mejor maestro. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Nos hará comprender, nos hará entender. Sin embargo, para el apóstol Pedro y Pablo, el conocimiento significa simplemente crecimiento, desarrollo. A la virtud debes agregar crecimiento. Continúa diciendo, y al conocimiento debes añadir dominio propio. ¿Cuántos de nosotros necesitamos dominio propio? Dios dice, añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y ahora al conocimiento, dominio propio. Autocontrol. Indica sobriedad, moderación, autocontrol. Ayer veíamos en el tiempo de matrimonio tres palabras que me marcaron cuando compartió el pastor David Adrián Rollo. Dijo que necesitamos adaptación en el matrimonio. En la adaptación, yo reconozco que mi cónyuge no va a cambiar. Luego dijo, aceptación. Es cuando reconozco que yo puedo cambiar y puedo hacer la diferencia. Y en tercer lugar dijo, ajuste. Es el momento en donde llegamos a acuerdo para el bien. Necesitamos tener claridad que en nuestra vida necesitamos dominio propio. Necesitamos tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Un hombre con autocontrol, una mujer con autocontrol, es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Betrabé continuó añadiendo y dijo que al dominio propio debíamos añadir paciencia. Aquí muchas personas tienen equivocadamente el concepto de que paciencia es facilidad. Es la idea de algo fatalista, algo que facilidad, ya ahora hay que tener paciencia, facilidad. Esto no tiene nada que ver. Paciencia significa aguante. Nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? La idea de la palabra paciencia es aguante hasta el final. En la vida pasan muchas cosas, ¿verdad? Nuestra vida, si hubiésemos visto hacia el futuro todo lo que iba a suceder, lo más seguro que no hubiésemos elegido vivir esa vida. O quizás sí. Pero quiero decirte una buena noticia, darte una buena noticia. Dios lo sabía antes que nosotros.
Amén.
Y eso te tiene que dar tranquilidad, confianza y saber que la paciencia es aguante, es resistencia, implica vivir la vida con Cristo sin importar las consecuencias hasta el final de mis días. Porque si fuese solo rosas sin espinas, sería fácil, la vida tiene espinas y cardos. Resistencia, crecimiento, conocimiento, virtud, valor, paciencia, la capacidad de soportar las pruebas que vengan a nuestra vida, aún aquellas difíciles de soportar. Como el árbol que crece y se desarrolla, un cristiano debe estar desarrollando, preparándose para los fuertes vientos. Esos vientos que son 220 kilómetros por hora, como surgió en esta semana en un huracán. No dejó nada en el camino, excepto algunas palmeras y árboles cercanos. Resistieron. Nosotros tenemos que resistir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios venga. O hasta que partamos con el Señor. Letra E. Esta es la mejor parte. El apóstol continuó diciendo, añadir a la paciencia vida piadosa, añade a la paciencia, al aguante, la piedad. ¿Sabe lo que es la piedad? Simplemente dice, ser como Dios. Es el desafío de nosotros, de poder ser como Él. No significa que vamos a ser Dios, pero nuestra meta y nuestro desafío es ser como Él. Ese es el desafío que Él quiere. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso, humilde de corazón. Pon tus ojos en mí, porque cuando lo ponemos en las personas, nos van a defraudar. Lo lógico es que usted quiera ser como su padre. Si usted ha nacido y Dios es su padre, usted quiere ser como su padre.
Amén.
Esta debería ser una aspiración de cada persona que participa de la naturaleza divina, y Dios nos ha llamado a ser participantes de la naturaleza divina. Hay una edad en que los hijos ven a sus padres como sus héroes. ¿Sí o no? Hasta que ven la realidad de su papá. Y ahí hay dos posibilidades. Puedo crecer, guardando una raíz de amargura tremenda, porque el papá al cual yo pensé que era mi héroe, no es mi héroe. O puedo cambiar mi perspectiva y saber que mi padre espiritual nunca me falla.
Amén.
Y entonces, al mirar a mi padre espiritual, a nuestro Dios, puedo darme cuenta que todos nosotros, de una u otra manera, somos imperfectos. Por eso Jesús dijo, no juzguéis nada, porque no podemos juzgarnos los unos a los otros. Hermanos, hay una edad en que nosotros podemos reconocer a nuestros padres que han dejado de ser nuestro héroe, pero un día podemos reconocer que nuestro gran y amado Dios sigue siendo el mismo. Por eso dice que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por eso es tan importante que nuestra mirada esté en Él. En cuanto somos hijos de Dios, podemos reconocer a nuestro gran y amado Dios. Él nunca nos va a defraudar. Él no solo es nuestro héroe. No es tan solo nuestro superhéroe. Es nuestro Dios a quien adoramos y servimos. Gracias a Dios por ello. La palabra piedad contiene en sí misma la idea de inspirar alabanza, adoración a Dios, porque la palabra piedad tiene que ver con ser como Él, ser como Dios. Eso significa que nos habla de una dependencia de Dios y de una vida consagrada a Él. Y ese es el desafío que hace la diferencia entre un creyente y otro creyente. Querer ser como Él. Y aquí viene la segunda gran noticia. Que Dios, en su amor y su misericordia, nos perdona para volver a comenzar. Nunca con Dios estar a menos que Dios nos llame a su presencia. Y Dios diga, ¿sabes qué? Mejor a un lado que estoy yendo al otro lado. ¿Y qué está sucediendo con muchos creyentes? Pero fiel y justo. Eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí viene Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está vivo. Es muy distinto vivir la vida cristiana creyendo en un Dios muerto a creer en un Dios vivo. El Dios vivo es parte de ti, no puede salir de ti. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Él te va a redarguir, te va a corregir, te va a amonestar, porque si eres hijo de Dios, entonces Dios quiere recuperar. Dios quiere seguir amando. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuál es nuestra meta en nuestra vida? ¿Se ha formulado esta pregunta? Ahora respondan. ¿En cuál de todas estas preguntas Dios está involucrado? Espero que en todas. Porque no hay forma de vivir la vida cristiana sin que Dios se involucre en ellas. No hay forma de tener éxito en la vida cristiana a menos que yo le deje el control a Él. Y eso es difícil. Porque dejar el control a Él significa que tú renuncias a ti para que Él pueda reinar sobre ti. Pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios anhela desde el momento en que Jesús entregó su vida en la cruz. Ese fue el deseo de Él siempre. Confía en mí. Una frase en el funeral que compartí hace poquito que participé, fue la palabra de Jesús que cada vez están ahí marcadas fuertemente. Jesús dijo, vení a mí. Esa es la clave. Jesús dijo, que separados de mí, nada podéis hacer. No está la segunda parte que yo siempre aplico, pero es una lógica. Si separados de Cristo, no, nada puedo hacer. Junto a Cristo, la respuesta es lógica. Todo lo puedo hacer. Entonces, deja que reine tu vida y deja que guarde cada día tu vida. Vamos. Señor y Padre nuestro, estamos ante su presencia. Nuestros corazones se llenan de gozo, de reconocer que estamos frente a un Dios vivo. Nuestro corazón se alegra, Señor, y se goza al reconocer también que podemos confiar en su promesa. Denos las fuerzas, Señor, denos el valor, mi Dios, para que cada día podamos comenzar una nueva relación con usted. Y cada día podamos reconocer su amor hacia nuestro ser. Y saber que usted nos ama, más allá de nuestra propia comprensión. Oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Cada uno de ellos tiene lucha. Cada uno de ellos tiene anhelo. Cada uno de ellos tiene sueños. Pero le pido, Señor, que pueda dar a cada uno de ellos su favor, su protección, su cuidado, y que cada uno de ellos pueda depender de usted. Gracias, amado Dios, por permitirnos este tiempo hermoso. Y guarda esta palabra maravillosa y bendita en nuestros corazones.
Amén.
Que ella pueda ser aplicable a cada uno de nosotros y que podamos aferrarnos a cada una de estas promesas que usted nos ha dado, y que podemos desafiarnos a añadir lo que usted demanda de nuestra fe, de poder ser dignos del regalo que usted nos ha dado, añadiendo y practicando lo que usted nos exige. Sabemos que usted podría obligarnos a añadir cada una de estas cosas, pero solo usted desea que lo hagamos voluntariamente, por una simple razón: porque la amamos. Gracias, Señor. Derrame sobre este lugar también una gran bendición. Y agradecemos todo lo que está haciendo en esta casa.
Amén.
Pedimos su bendición en el nombre de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén.
Gloria a Dios.